A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 124 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Varias organizaciones sociales y políticas del campo popular participaron de la concentración en el nudo vial para apoyar la Marcha Federal por Pan y Trabajo, que partió desde distintos puntos del país para confluir en el Congreso Nacional. Escuchamos la entrevista que Giramundo Televisión Comunitaria realizó a Renzo Maturano, integrante del Movimiento Evita.
Hoy convocan a nivel nacional y acá en la provincia Barrio de Pie, CCC y CETEP, que está integrada por muchas organizaciones, entre ellas el Movimiento Evita, de la cual yo formo parte. Muchas gracias, Giramundo, por darnos esta nota, poder contarles a todos los guaymallinos. La jornada de hoy, día 30 de mayo, nos hemos reunido más de 1000 compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de todo Mendoza, en el marco de la marcha federal que dio comienzo el día lunes, una marcha que se compone de 5 columnas que partieron tanto de Ushuaia como La Quiaca. Acá por Mendoza viene la columna que nace en La Rioja, pasa por San Juan, pasará por Mendoza y nosotros seguiremos para San Luis, luego Río Cuarto y así terminar en el día 1 de junio en la Plaza Dos Congresos, frente al Congreso Nacional. Vamos a ser 500.000 de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que vamos a presentar un paquete de leyes que se ha dado en resumir en esta marcha federal de pan y trabajo. ¿Por qué? Justamente porque no es una consigna vacía, no es una de superflua que queda en un eslogan, sino que vamos con una propuesta a través de estas 5 leyes en emergencia alimentaria, que prevé un plan nutricional para niños, niñas y adolescentes para ver cuál es su estado de si hay desnutrición, si hay bajo peso y poder atacar ese conflicto. También están los proyectos, dos de los proyectos más importantes o más ambiciosos, por decirlo, son el proyecto de integración urbana y el proyecto de infraestructura social. Estos dos proyectos se complementan, porque nosotros ya realizamos un relevamiento nacional de barrios populares, donde existen en la Argentina más de 4.000 barrios populares, dígase villas o asentamientos, en donde las condiciones de vida son muy precarias, donde faltan servicio de luz, agua corriente, cloacas. Y justamente como nosotros que vivimos esta realidad y representamos a este sector en cada uno de los días, proponemos que haya una participación del presupuesto de obra pública del 25% que se destine justamente a la urbanización de estas villas, de estos asentamientos. Pero no solo eso, sino que además queremos generar trabajo justamente para las cooperativas, para el trabajo en los sectores que más lo están necesitando y no las grandes empresas de construcción, que es un negocio para unos pocos. Sabemos que es ambicioso porque nos metemos en el tema de la obra pública, nos metemos en el tema de las empresas de constructoras, pero creemos que es posible porque ya logramos en el año 2016 la ley de emergencia social y confiamos en nuestro equipo técnico, en nuestro equipo que se sientan en las mesas de diálogo, en las mesas de discusión, en las mesas de consenso. Y por supuesto, sobre todo, confiamos en esto, en lo que fue esta jornada acá en Mendoza. Confiamos en la Fuerza Popular, que nos concentramos hoy en día a las 10 de la mañana, calentamos las ollas, calentamos motores y esta jornada está llegando a su finalización. Pero justamente esta fuerza es principal para poder lograr lo que estamos reclamando: pan y trabajo.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde el departamento de Guaymallén. En la Plaza Independencia se realizó un chocolate popular para visibilizar la lucha de los y las cuidacoches y lavaautos, que se vieron fuertemente afectados tras la aprobación de la Ordenanza Municipal de Capital, que limita esta actividad que representa trabajo y sustento para muchas familias. Radio Comunitaria Cuyum conversó con Ana Socino, integrante del colectivo En Lucha por Les Pibes, quien nos cuenta sobre la lucha de todas estas familias.
Bueno, mi nombre es Ana Socino, soy parte del colectivo En Lucha por Les Pibes. Hoy estamos junto a otras organizaciones, la colectiva Irrompibles, M17, No Matarás, haciendo una chocolatada popular para visibilizar la lucha de los y las cuidacoches, que han sido desplazados de sus lugares de trabajo a partir de una ordenanza municipal. La idea fue convocar la mayor parte posible de las organizaciones que se sumen, que acompañen, porque la verdad que ha costado un montón la organización. Es una población que viene con trayectorias de derechos vulneradas y bueno, hoy por hoy se ven profundizadas sus necesidades. Entonces es esto, exigir que se dé marcha atrás con esto, expresar la inconstitucionalidad de esta ordenanza y de alguna forma que el gobierno responda con una política de empleo real.
Justo te iba a preguntar por eso, en medio de toda la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo es la situación de las personas que se encuentran, ¿no? Que eran trabajadores, cuidadores de coche y demás? ¿Hubo alguna respuesta por parte del gobierno? Sé que se vienen movilizando hace mucho tiempo también. ¿Cómo ven desde ese lado?
Mira, han habido propuestas, pero siempre han sido desde los medios de comunicación, no sé qué, comentando, no sé, por ejemplo, que van a haber políticas de empleo a partir de capacitaciones pagas. No ha sido real, han sido muy pocas las personas que han podido acceder a estas capacitaciones, todavía no se ha hablado de pago. Algunos cuidacoches han sido incluidos en algunas empresas, pero bueno, esto ha quedado a voluntad del propio empresario de cuánto se les paga, por cuánto tiempo van a estar ahí, y no hay una real inclusión por parte del Estado. Por lo tanto, seguimos sosteniendo que el Estado está excluyendo, no hay una política de inclusión real. No ha habido una respuesta. Nosotros, junto con un equipo de abogados de SUME, con Alfredo Guevara, Guillermo Uso, presentamos un escrito de esto, justamente apelando a la inconstitucionalidad de la ordenanza. Ahora vamos a solicitar una mesa de conciliación, por así decirlo, donde se pueda debatir, donde más sanamente, porque quienes se ven más expuestos a esta realidad son los y las cuidacoches. Exigiendo esto, que sean realmente incluidos en una política de empleo.
Bien, por último preguntarte, ¿de cuántas familias más o menos estamos hablando y cómo continúa? Ya me dijiste que tratan de hacer una mesa de negociación y de diálogo. ¿Continúan con otras actividades también o...?
Sí, la idea es continuar con actividades que visibilicen no solamente la lucha, sino justamente esto, la vulneración que están sufriendo, el hambre que están pasando. Son más de 300 familias más o menos de las que estamos hablando. Digo, un gran número estaban en situación de calle, calculamos que ahora ha aumentado ese número porque al no tener el mango todos los días para pagar el alquiler, bueno, se encuentran conviviendo con otros grupos familiares, compartiendo casas, ocupando espacios que no son propios, corriendo el riesgo de desalojos. Digo, son como varios elementos que apuntan a lo mismo, ¿sí? A que estas personas sean cada vez más excluidas de política de vivienda, de salud, de empleo. Y a su vez, que bueno, esto por ahí está bueno resaltarlo en los medios comunitarios porque son quienes nos apoyan siempre en estas movidas, que es la construcción del enemigo, ¿sí?, que hay de parte del gobierno. El enemigo interno hoy por hoy es el negro, el pobre, el pibe y el que protesta también. Entonces, visibilizar esa situación y tratar de deconstruir este discurso que ha instalado a través de los medios de comunicación el mismo gobierno, ¿sí?, que pare la discriminación, la criminalización a la pobreza, a la protesta. Así que en esas vías estamos.
Bien, muchas gracias.
Gracias a vos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3 desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Los y las trabajadoras de la fábrica Alco de Tupungato se manifestaron nuevamente en reclamo de las quincenas que les deben. El lunes 28 de mayo se realizó en la plaza de Tunuyán una asamblea para elegir delegados que verdaderamente representen a los obreros, frente a aquellos delegados ausentes elegidos por la empresa. Radio Sin Dueño habló con Marcelo Castillo, trabajador presente en la asamblea.
Ayer en la tarde se les convocó a muchos trabajadores, de hecho, por lo menos. Y de hecho, como se llama, nos tenemos que juntar por una cuestión de por falta de pago. La gente tiene necesidad de cobrar dos quincenas, las cuales la empresa todavía no sabemos nada qué es lo que va a pasar. De hecho, también sabemos que ahora, enseguida, a las 11:30, tiene una reunión en la Secretaría de Trabajo, de acá de Tunuyán, la empresa. Y bueno, estamos esperando esa reunión, a ver qué es lo que contesta, qué es lo que dice. Sabemos que todos los trabajadores están suspendidos, los trabajadores permanentes también, los portones cerrados por falta de energía eléctrica, y bueno, la necesidad es muy grande de querer cobrar de lo que nosotros hemos trabajado, así también con el tema del retro, algo que no sabemos si legalmente la empresa nos tiene que descontar o no nos tiene que descontar, pero bueno, eso lo va a dictaminar la justicia, ya está en el proceso, en trámite, para que se investigue, bueno, y se diga qué es lo que realmente pasó con ese descuento.
Cuéntenos un poco, Marcelo, cómo está la situación social y económica de estos trabajadores y trabajadoras, compañeros suyos, que, como decía usted, han quedado sin trabajo por el momento, no sabemos por cuánto, y que además se les adeuda las quincenas, digamos. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está el ánimo ahí?
Y mire, está totalmente mal, que quiere que le diga, porque realmente la gente ya llevamos más de 20 días parados. No podemos salir a buscar otro trabajo porque como dependimos de la empresa, entonces estamos esperando que nos llamen y, bueno, primeramente que nos paguen y que nos llamen para continuar trabajando y terminar con el proceso de lo que es de la pera en lata. Y si buscamos un trabajo por otro lado, y va a llegar el momento que la empresa nos convoque, ya vamos a perder ese trabajo. O sea, lo que la empresa tendría que hacer, darnos de fin de temporada a todos, y somos muchos. Somos muchos, tendría que dar el fin de temporada para poder buscar tranquilamente algún otro trabajo por otro lado. Mire, estamos en la casa esperando que cuando, y bueno, no hay nada, no hay novedades.
Bien. Bueno, Marcelo, la hablábamos la otra vez, la semana pasada, con respecto a la elección de nuevos delegados, y que esos delegados deberían estar, ¿no?, reunidos con los trabajadores y las trabajadoras. Nos referimos al sindicato, ¿no?, de la alimentación. ¿Han tenido contacto con algunos de ellos? ¿Se ha hecho presente alguien?
No, mire, ayer no se reunió nadie. No vino nadie a la reunión. Estuvimos nosotros nada más, así que, pero bueno, nosotros hicimos una asamblea y bueno, nosotros somos unos 6 trabajadores, dentro de todos los que había, hemos hecho algo así como unas votaciones, se hemos proclamado delegado y eso hoy día se ha presentado en el Ministerio de la Nación, para que tengamos un aval y podamos nosotros mismos salir a reclamar lo que nos pertenece. Porque acá nosotros no estamos reclamando que la empresa nos aumente, ahora lo que estamos reclamando es que nos paguen lo que nos deben.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se realizó un pañuelazo a favor de la legalización y despenalización del aborto. La manifestación, que fue convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se realizó en la explanada de Casa de Gobierno y reunió a cientos de personas. Para conocer más sobre esta iniciativa, Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a Nora Llaver y a Alejandra Siriza.
Y bueno, como les decíamos, Nora Llaver, Alejandra Siriza, dos sonrisas enormes hay acá y las vamos a presentar.
Hola, Ale.
Hola. Sobre este día, ¿verdad? El 28 de mayo es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Y precisamente por eso, porque nosotras venimos insistiendo desde hace muchísimos años en educación sexual para decidir, anticoncepción segura para no abortar y aborto legal para no morir, es que nos parece maravilloso que nuestra consigna, la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que existe en Argentina desde 2005, haya sido retomada por jovencitas que probablemente eran muy pequeñas cuando la campaña nació. Entonces, verdaderamente creo que el feminismo, las feministas, somos un movimiento que tiene un futuro maravilloso y grande.
Claro que sí, que es muy grande. Y la vamos a saludar a Nora Llaver, que están acá las dos. Muy, más que contenta en este día que es histórico.
Hola, hola a todas y a todos. Es como siempre un placer estar con ustedes, La Mosquitera. Y bueno, ya lo que dijo la Ale, yo le agregaría que este es el pañuelazo. Y va a ser un pañuelazo histórico. Y les estamos diciendo a todos las y los legisladoras y legisladores que se sientan allá lejos en Buenos Aires que no pueden dar la espalda al pueblo. Hoy, Mendoza, la Argentina es feminista, por lo tanto, este feminismo popular, por fin es un feminismo popular porque está en las calles, no son élites, estamos reclamando un derecho para que no mueran más mujeres. Aborto, legal, seguro, gratuito, ya en el hospital.
¿Qué sucede cuando miran para atrás y miran este día?
Primero muy conmocionante, muy emocionante, porque nosotras recordamos haber sido grupitos muy pequeñitos, medio vistas como chifladas, ¿no? Por eso decíamos que esto es feminismo popular, porque si vos mirás hacia la escalera, ya estamos frente a la Casa de Gobierno, está llena, y si una se acerca, las caras, las únicas caras viejas son las nuestras, todas las demás son chicas con mucha emoción, no sé vos, Ale.
Sí, yo creo que ha sido una larga tarea de persistencia, una larga tarea pedagógica, porque nosotras hemos hecho una pedagogía popular, una pedagogía callejera, una pedagogía de resistencia, una pedagogía bella también, porque acá creativa, artística, y realmente creo que eso ha florecido en las jóvenes. Entonces no puede sino hacerme enormemente feliz que ellas sepan que tienen el derecho. Solo falta que los legisladores, las legisladoras, lo sancionen, porque en realidad las mujeres siguen abortando. El problema es la inseguridad.
Si el 13 de junio se aprueba esta media sanción y si después continúa en senadores, ¿qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder después?
¡Vamos a hacer una fiesta!
Sí, vamos a hacer una enorme fiesta, pero como sabemos las feministas y sabemos todas aquellas y aquellos que hacemos la resistencia, las leyes son necesarias, las leyes son importantes. Las leyes pueden cambiar hasta muchos aspectos culturales de una sociedad, pero sin embargo la tenemos que seguir militando. ¿Por qué? Porque tenemos leyes maravillosas, la ley de educación sexual integral, la ley contra la violencia contra las mujeres, la 26.4. Sí. Bueno, no me quiero distraer. Entonces todas sabemos que aprobada la ley al otro día, después de la joda, después de la fiesta, después del festejo, nos vamos a tener que poner otra vez los zapatos, los tacones de punta, los tapones, como se dice, para salir otra vez a la cancha y seguir luchando, porque acá las leyes que tenemos no se cumplen, no se aplican. Basta ir a los barrios, las escuelas, para darnos cuenta de que las leyes están y muy bueno que estén, pero las vamos a tener que seguir empujando, más en un contexto como el que hoy tenemos. En la nación con Marvi, en la provincia con Cornejo, esto no va a cambiar así como así. Pero bueno, vamos por la ley primero.
Solamente una cosita más, me acaban de alcanzar un pequeño panfleto que dice alerta Rubén Pedro Ro, consultorio infantil, la dirección que es Colón 352, médico pediatra, machista, violento y golpeador. Creo que esto da la pauta de esto que acaba de decir la Nora, es decir, nosotras tenemos una ley maravillosa, la 26.485, pero la violencia se sigue encarnizando con los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de las personas trans. Entonces me parece que eso que dice Nora es absolutamente así. Nosotras vamos a hacer una gran fiesta porque las fiestas también nutren la voluntad de lucha, pero también vamos a salir al día siguiente a marcar la cancha para garantizar el derecho.
Muchísimas gracias, compañeras, por esas palabras.
Gracias.
Bueno, Gaby.
Ahí escuchábamos, sí, ahí escuchábamos a Alejandra Siriza y Nora Llaver. Y la verdad que un placer escucharlas, ¿no? Como ellas decían, ¿no? Claramente, esto de mirar esa imagen, esa foto y ver que ellas eran las más grandes, ¿no? Por así decirlo, dos militantes del feminismo que en el 2005 empezaron a construir esta campaña nacional aquí en Mendoza y que hoy se vive esta marea.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Escuchanos y busca toda la información en www.comecuco.org, la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y nos vamos hacia La Valle, porque el Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó en el Consejo Deliberante un proyecto para que las trabajadoras municipales puedan pedir licencia por violencia de género y, en tal caso, garantizar el cobro del total de su salario. La propuesta también contempla la creación de un equipo interdisciplinario que garantice la contención y atención de la trabajadora, así como la prohibición de despido y la posibilidad de solicitar cambio de dependencia o reducción de jornada. Para profundizar más sobre el tema, Radio Tierra Campesina entrevistó a Micaela Blanco Minoli, concejala por el FIT en el departamento de La Valle.
Que es para crear un régimen especial de licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales. Esta es una iniciativa, digamos, que tuvimos ya en otros consejos deliberantes donde nosotros desde el PTS en el Frente de Izquierda ya estamos, como en Guaymallén, en Capital y en Maipú, donde esta ordenanza, digamos, fue aprobada, este proyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad en los tres consejos. El proyecto, digamos, lo que hace es contemplar la licencia por violencia de género, pero también puede ser la reducción de la jornada laboral, puede ser el cambio de funciones o de jurisdicción, también que eso, teniendo en cuenta que puede haber acoso o violencia laboral. Entonces, esto también está contemplado, además de la creación de un equipo interdisciplinario que esté compuesto por especialistas como trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, médicos, abogados, para el acompañamiento de las mujeres que soliciten, digamos, que vayan a solicitar esta ayuda por parte de los equipos, que puede ser además para ellas y para familiares que tenga su cargo. Lo que el proyecto plantea justamente es que pueda la trabajadora acceder a lo que ella solicite solamente con hacer el pedido, digamos, a los equipos interdisciplinarios, que no es necesaria ninguna otra presentación o denuncia ni ante la policía, ni ante el juzgado, ni ante el departamento ejecutivo, digamos, simplemente con el pedido ante el equipo interdisciplinario ya se puede empezar a actuar, digamos, según lo que ella o el caso requiera. El proyecto ya pasó a la Comisión de Legislación. Uh-huh. Y lo que, bueno, decían ahí en las comisiones es que se va a tratar de girar al Ejecutivo para que emita una opinión. Nosotros lo que queremos y estamos viendo es de pedirle un informe directamente, con copia igual del proyecto, al Ejecutivo, para que el expediente no salga del Consejo Deliberante y podamos seguir debatiéndolo en comisiones. Porque, bueno, justamente el tema de la burocracia puede hacer que se demore mucho más si sale el expediente que si simplemente pedimos un informe, que además el reglamento contempla, digamos. Nos parecía importante a nosotros seguir debatiéndolo en comisiones para que no salga el expediente y que podamos tener el acompañamiento de todas y todos los concejales. Y que, bueno, que podamos, que se pueda probar, digamos, como ha pasado ya en Guaymallén, en Capital y en Maipú, que tengan esta herramienta las trabajadoras municipales, que, como sabemos, no es una medida que vaya a solucionar la problemática de la violencia de género, porque es una problemática social muy profunda, pero que sí es una medida paliativa que creemos que el Estado, y en este caso el Estado municipal, puede tomar para prevenir y acompañar a las mujeres que sufran este tipo de violencia.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.